COPE Cantabria.
Estar informado.
El juez ha ratificado la prisión provisional para los dos detenidos por el incendio en el garaje en el Alisal. El titular del juzgado número de instrucción número 4 en Santander confirma la medida tras identificarlos una vecina en una rueda de reconocimiento. Hay que recordar que los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, cuando los vecinos del edificio se llevaron un susto de infarto al ver cómo ardía el aparcamiento subterráneo de sus viviendas. Los dos hombres de 37 y 38 años fueron identificados hace semanas en las imágenes de las cámaras de seguridad del garaje, que los captó apenas un minuto antes de que se desatase el incendio. Sin embargo, ellos lo han estado negando durante todo este tiempo. Ahora, el reconocimiento de esta vecina confirma lo sucedido y los dos hombres continuarán en prisión. Los vecinos afectados por el incendio se enfrentan ahora a una derrama para sufragar la obra de reparación de los garajes. Costará 170.000 euros y están luchando con la burocracia para tratar de agilizar el cobro de los seguros. Como decimos, el juez ha ratificado la prisión provisional para estos dos hombres de 37 y 38 años. Son las 2 y 21 minutos de la tarde. 20 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Ahora mismo parece que quiere salir el sol, aunque la nubosidad nos va a acompañar durante toda la tarde. Les habla Katia Nogueira Pi.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
La inteligencia artificial ya se aplica en el Servicio Cántabro de Salud para optimizar la gestión. Se trata de una tecnología que cada día se utiliza más, tanto a nivel personal como profesional, y que eso sí, hay que saber utilizarla bien y no tenerla miedo. Así lo asegura Javier Puente Redondo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria.
Y nos permite, bueno, que cada uno de nosotros podamos utilizar todas las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Es verdad que a veces, pues, en base a películas que hayamos podido ver y demás, parece todo catastrófico. Pero bueno, es como las bombas atómicas, ¿no? Sí. La energía atómica la puedes utilizar para bien o para mal. Yo, para nada, tenemos que tener miedo a usar la inteligencia.
Y es que la gente tiene miedo a utilizarla, algo que, según Javier Puente, hay que quitárselo de la cabeza, ya que bien utilizada es de mucha utilidad.
Está permitiendo ya, ¿no?, hacer muchas labores de una forma más sencilla, hacer procesos de las empresas mucho más productivos, tareas rutinarias de cada uno de nosotros, escribir un propio, pues, un documento, un artículo, buscar información. Pues un oncólogo no puede leerse todas las publicaciones que hay sobre el cáncer o todos los ensayos clínicos o todos los datos relevantes que pueden aparecer sobre la enfermedad, pero sí que tú, a través de la inteligencia artificial, de una aplicación, puedes decirle: oye, de este documento hazme un resumen, pero no tiene que gastar horas y horas y horas.
Países como Estados Unidos o China han visto incrementada la productividad de sus empresas de manera excepcional gracias a ella. Sin embargo, Europa está siendo mucho más reticente a la hora de ponerla en funcionamiento, algo que completamente nos perjudica.
Y claro, en Europa dicen, pues vamos a regularlo antes de tan siquiera ver qué cosas malas, vamos a decir, puede haber, ¿no? Está bien que se regule, que se cumplan los derechos humanos, pero claro, tienes que mirar ese equilibrio de que al final no te quedes totalmente fuera de todo el mercado y de algo que va, pues, que es totalmente útil.
Ante la cantidad de detractores que existen ante esta nueva tecnología, Puente ha querido poner encima de la mesa estas cifras.
Estudios te dicen que se pueden destruir 2 millones de puestos de trabajo, pero que se pueden crear también 3,34 millones de puestos de trabajo. Y luego ya datos reales, ¿no?, de empresas que utilizan la inteligencia artificial, pues el 90% de todas las que utilizan la inteligencia artificial apenas han variado la dimensión de sus plantillas, porque se crean muchísimos nuevos puestos de trabajo, nuevas funciones, y el otro 8% han aumentado las plantillas porque son más productivas, generan más ingresos y les permite, pues, hacer mayores inversiones y seguir creciendo.
La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y lo único que podemos hacer es, en lugar de luchar contra ella, saber utilizarla a nuestro favor para que nos dé beneficios. Y el servicio Uber ya se puede utilizar en Cantabria. La empresa desembarca en nuestra región con 16 licencias y planes de crecimiento en un futuro. Se une así a la empresa Cabify, que llegó a Cantabria en 2019. Dos servicios de transportes que pueden hacer mucho daño al sector del taxi, ya que ambos se contratan acordando el precio antes de subirse al coche, algo que, como saben, en el taxi no ocurre. Los taxistas tienen claro que esto les va a perjudicar. Manu Andoni es uno de ellos.
El mercado no va a crecer y la demanda no va a aumentar porque haya mayor oferta de servicios de transporte. En Santander hay 230 licencias de taxi, lo que supera con creces el reto que establece el futuro decreto regional, que estipula una licencia de taxi por cada 950 habitantes. Si a esto sumamos los vehículos de estas aplicaciones disruptivas, se creará un desequilibrio que mermará los ingresos de los taxistas y pondrá en riesgo muchos puestos de trabajo.
Además, aseguran que este tipo de empresas cuentan con mejores condiciones que las de ellos.
¿Qué va a suponer para el taxi? Pues una mayor competencia desleal, a añadir a la ya existente, sin que ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento de Santander cumplan el convenio que firmaron en materia de inspección de transportes.
Por último, los taxistas siguen reclamando al Gobierno regional que regule su actividad en la región.
Llevamos mucho tiempo reclamando al Gobierno regional la exigencia de una licencia urbana para esta clase de vehículos, ya que la autorización de transporte que poseen solo les permite realizar traslados interurbanos. El anterior Ejecutivo sacó a consulta pública su regulación hace 2 años, pero en la actual legislatura no se ha tocado absolutamente nada. Ahora mismo estamos a la espera de ser recibidos por el Director General de Transportes para insistir en que se regule su actividad.
Y el Ayuntamiento de Santander, en colaboración con la Fundación Cada Lata Cuenta, ha impulsado la campaña Tu Lata al Amarillo para fomentar el reciclaje de latas y también de envases en las playas. Laura Castillo.
Hasta el 11 de agosto, que dura la iniciativa, dos educadores ambientales van a recorrer las playas de la ciudad con mochilas recolectoras. Margarita Rojo es la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander.
A lo mejor, en ocasiones, cuando estamos de vacaciones, pues nos relajamos más en ese sentido. Queremos mandar un mensaje de que, aunque estemos en vacaciones, aunque estemos en época de ocio y de disfrute, no debemos olvidar lo importante que es el reciclado y la buena gestión de los residuos que generamos.
Además, los educadores van a realizar una encuesta para conocer los hábitos de reciclaje en las playas. De esta forma, ayudan a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los residuos, promoviendo así un turismo más sostenible y limpio.
Pues ya lo ven, una muy buena iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Santander. Y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UIMS, se está hablando esta semana de salud, en concreto de la microbiota y su papel en nuestra salud digestiva. Pero, ¿qué es la microbiota? Nos lo explica el doctor Guillermo Álvarez Calatayud.
Lo que antes conocíamos como flora intestinal es el conjunto de microorganismos, generalmente son bacterias, pero también tenemos virus, algún parásito, que lo que hacen es estar dentro de nuestro cuerpo, participan de muchísimas funciones, son vitales para la vida. Y esas bacterias lo que hacen, su función es ayudarnos a ingerir muchísimos nutrientes, nos defienden de muchos patógenos externos, nos ayudan a sintetizar, por ejemplo, vitaminas, minerales, también en el desarrollo cerebral, o sea, son vitales para nuestro organismo.
Actualmente hay más de 100 patologías que se asocian a los cambios en la microbiota, por lo que en muchas ocasiones es necesario el consumo de probióticos y prebióticos para poder mejorarla. Estos son los alimentos que lo contienen.
Bueno, los alimentos que más probióticos contienen son los productos lácteos fermentados, el yogur, el kéfir, pero podemos encontrar alimentos fermentados en otros muchos, por ejemplo, los encurtidos, los alimentos que tienen sobre todo de probióticos mucha fibra, como pueden ser todas las frutas y muchas verduras, el vino. Tenemos muchos alimentos fermentados que además la humanidad lo lleva utilizando desde hace más de 3.000 años, ¿no?
Sin embargo, lo fundamental para el doctor Guillermo Álvarez es cambiar nuestros hábitos de vida.
La idea es primero intentar nuestros hábitos de vida, intentar volver a las dietas un poco más saludables que tomaban nuestros padres y abuelos, y eso mejoraría mucho nuestro estado de salud futura. Pero yo creo que deberíamos pensar, intentar volver a evitar un poco los alimentos más procesados, volver un poco a la dieta mediterránea que aquí en España pues la tenemos un poquito olvidada, comer muchos más legumbres, frutas, verduras.
Lo dicen todos los expertos, la dieta mediterránea es la mejor.
Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor.
Terminamos el informativo con la música de Taburete. Taburete, Sofía Lar y Paula Vázquez serán los protagonistas hoy del concierto solidario de Magdalena en vivo. Eso sí, las entradas ya están agotadas, estaban al precio de 10 euros e iban a ir a proyectos solidarios del Banco de Alimentos de Cantabria, la Fundación Obra San Martín, la Asociación Canela y Buscando Sonrisas. Ahora continuamos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE, en Mediodía COPE.